Perdónenme, por favor, estimados colegas, si es que choco frontalmente con algún parecer técnico que ustedes tengan, como me ha pasado con algunos colegas, incluso con mi propio socio, el señor Manuel Castro, a quien admiro mucho, un gran contador, un gran experto en la aplicación de la norma internacional de información financiera. Sin embargo, eso no me permite todavía comprender el efecto de la aprobación tributaria, perdón, de la revaluación tributaria de los terrenos. Me explico. Cuando se hace revaluación, no es un problema tributario, cuando se hace revaluación, lo normal que ocurre es que se incrementa el valor de la vivienda. ¿Ok? Tengo un valor de 100 y por un estudio técnico o una tasación, lo llevo a 500 y genero un excedente de revaluación de 400. Si ese bien es un bien depreciable, me queda claro que esos 400 adicionales van a generar una depreciación que tributariamente no sería posible. ¿Cierto? No podría ser posible, tendría que reparar, reventar el impuesto a la renta. Y entonces, como eso va a ocurrir en el futuro, me queda igualmente claro que tengo que registrar un pasivo tributario diferido, un impuesto que se va a generar en el futuro cuando la depreciación de esa parte de la revaluación, ¿verdad? O de esa revaluación, genere un gasto no deducible. Carísimo. Y me dicen entonces, tengo que registrar un pasivo tributario diferido. Sin embargo, muchos colegas, probablemente ustedes también, piensan que lo mismo debería ocurrir cuando se revalúan los terrenos. Y ahí yo me detengo un ratito y digo, un momentito, si yo revalúo el terreno de 100, lo llevo a 500, ¿verdad? Ese mayor valor no se va a depreciar. Y salvo que tuviera el interés de venderlo, ¿verdad? En cuyo caso tendría un costo computable no deducible, salvo que tuviera el interés de venderlo, ese mayor valor no me genera ningún pasivo tributario diferido. Y permítame decirlo por qué. Por ejemplo, si soy una empresa cafetalera, ¿verdad? Y tengo un terreno donde produzco o donde hago siembra del café y del cacao. Y ese es el terreno, ese es el bien del activo que me produce esos frutos, esos bienes. Y es evidente que para yo poder continuar con la empresa en marcha, yo no podría vender el principal activo, ¿verdad? O mejor dicho, puedo venderlo, pero no tengo la intención de venderlo. Entonces, si no tengo la intención de venderlo, quiere decir, aquí viene el análisis de probabilidad, que se utiliza mucho en contabilidad, quiere decir que no hay la probabilidad de generar ni un costo computable no deducible, ni tampoco una depreciación, porque vuelvo a repetir, los terrenos no se deprecian. Entonces, si no va a ocurrir ni una ni otra cosa, ni la depreciación ni el costo computable, entonces no existe la probabilidad de enajenación ni de depreciación de ese bien, y por lo tanto, al no existir esa probabilidad de generación del impuesto a la renta en el futuro, no debería reconocer el pasivo tributario diferido. Mis colegas, como decía mi socio Manuel Castro, con quien a veces discrepo en algunos temas, como él es encargado de esa parte, él sostiene que sí se debería reconocer, porque la norma 12 así lo contempla, que cada vez que se, y la norma interpretativa también, que cada vez que se revalúen los bienes, ese mayor valor, al no ser computable para efectos tributarios, que ciertamente no lo es, debería generar un impuesto a la renta diferida, un pasivo tributario diferido, equivalente al 30% del mayor valor asignado. Porque eso es lo que dice la norma. Pues bien, yo creo que esa norma no puede ser interpretada unilateralmente, no puede ser interpretada exclusivamente en función del texto de la ley 12, sino que tiene que ser interpretada en armonía con el marco conceptual que se resume de la doctrina contable. Y según esta doctrina contable, solamente se reconocen activos y pasivos cuando hay probabilidad de realizar los primeros o liquidar los segundos. Lo que dice no, el marco conceptual. Si yo tengo probabilidad de realizar el activo o liquidar el pasivo, entonces tengo que reconocer o el activo o el pasivo. Pero si el terreno no lo voy a realizar, porque no lo voy a vender, y el impuesto a la renta no lo voy a pagar, entonces, ¿por qué tengo que reconocer pasivo tributario diferido por esta revaluación? Como ustedes ven, este es un tema puramente contable, pero no quería obviarlo, porque mi particular impresión me parece que es muy importante tenerlo en consideración, porque último año, ¿por qué lo traigo a colación? En este último año, en 2013, que empezó en 2011, la mayoría de las empresas hemos hecho revaluación, no, hemos hecho adopción de NIF, y en varios casos hemos tenido que corregir valores. Esa corrección de valores ha incluido este tema de revaluación, y la revaluación ha comprendido no solamente los bienes depreciables, sino también los bienes no depreciables como los terrenos. Entonces, de aquí en adelante, vamos a mirar cómo vamos a ver el pronóstico, vamos a mirar qué pasa con esa expectativa o esa probabilidad de tener un activo tributario diferido o un pasivo tributario diferido. Y eso va a depender justamente de eso que acabo de decir, del tema de la probabilidad, que es un tema gaseoso, a veces poco digerible. La contabilidad pareciera ser que ha venido desarrollándose en el Perú en una práctica que era demasiado objetiva, que lo que decía la norma tributaria, lo que decía efectivamente la norma, tenía que hacerse, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que la contabilidad tiene un conjunto de normas que se aplica a cada realidad concreta. Hay dos personas, dos de ellas tienen el terreno, una quiere venderlo y la otra no, la otra evalúa. El primero tiene que reconocer el partido tributario del periodo porque sabe que cuando lo venda, y esa es su intención, va a tener que liquidar un impuesto o el costo computable no deducible, pero el otro me va a decir, oye, yo no pienso vender mi terreno, no tengo el dinero, no sé si mañana pasado ocurra algo, pero en este momento no tengo ni la más mínima intención de vender el terreno. Es decir, no existe la probabilidad en el primer caso, sí. Por eso es que hacía esta mención, porque en este conjunto de efectos, y voy a ir a hacer un mito, ojalá que cuando nos reunamos los socios del club evaluamos la posibilidad de analizar justamente todos los efectos tributarios que tiene la adopción de las NIF. Uno de esos podría ser este. En mi opinión, sí existir pasivo tributario definitivo, pero respecto de bienes depreciables. Respecto a terreno, en mi opinión, no. Yo sé que muchos contadores dicen lo contrario, y yo no estoy convencido, soy honesto en reconocerlo. Probablemente me falte un poco más de digerir el tema para entender en toda su magnitud. Entenderlo en toda su magnitud, pero creo que por mi análisis no existe probabilidad de liquidar un pasivo, no debería reconocer ese pasivo tributario de periodo. ¿Qué es definición doctrinaria? Primero, definición doctrinaria, definición de marco conceptual, y luego definición de la propia norma internacional de contabilidad número 1, cuando se trata de realizar pasivos en el Estado de Ciudad de Unidos. Bien, ¿qué quiero si vamos a ver para aprovechar el tiempo, pasar a esta lámina? Antes de esta y después de la anterior, están una serie de los gastos no deducibles, de los gastos prohibidos, ¿no?, que están en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Pues bien, esas láminas básicamente son un recordatorio de todo lo que se ha planteado también en la cartilla, y ahí es un resumen básicamente sinóptico de los temas que allí están tratados. Entonces me he pasado a esta 219. Porque un poco quería revisar con ustedes los temas que vienen a continuación, que son medulares, y básicamente el tema de la participación de los trabajadores. Pero antes de ello, recordar lo que habíamos mencionado con relación al artículo 33. Está en la lámina 219, repito. ¿Sí? Si ya se ubicaron para que sigamos todos juntos. ¿Sí? La lámina 219. Ok. ¿Qué dice este artículo 33? Textualmente se señala que la contabilización de las operaciones bajo principios de contabilidad puede determinar por la aplicación de las normas convenidas en la ley, y esto es lo que ha pasado con la adopción de NIF, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta ley. Fíjense que lo que está haciendo acá el reglamentador es hacer un expreso reconocimiento de que, en efecto, cuando yo aplico normas contables, voy a tener diferencias con el resultado que determinaría la aplicación de las normas tributarias. Podríamos decir que hasta el año 99 o hasta el año 2000, ¿no es cierto? La práctica contable en el Perú estaba muy influenciada por el criterio fiscal, por la norma tributaria, que muchas veces hacíamos que la contabilidad sea una clara expresión de lo que decía la norma tributaria. Pero cuando se empezaron a implementar las NIC en el Perú ya de manera oficial, prácticamente se empezaron a dar estas situaciones en que había valores distintos. Esta norma, a pesar de que no es nueva, es antigua, ya reconocida desde el pasado, lo que hoy con mayor evidencia se nota, que hay diferencias entre los principios contables y la ley de impuesto a la renta al momento de determinar un resultado contable que será distinto a la renta neta tributaria. Entonces dice ahí, en consecuencia, ya como si era, luego de ese reconocimiento dice, en consecuencia, salvo que la ley ordenativa condicione una deducción al registro contable, la forma de contabilizar las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Y esto sostenía lo que habíamos hablado respecto de la depreciación en vía de cuenta de orden. La forma de contabilizar la depreciación en cuenta de orden no me puede impedir deducir la depreciación, porque la misma norma reglamentaria lo está señalando otra vez, ¿no es cierto? Ya no solamente es el inciso del artículo 22 del reglamento que decía la depreciación tributaria presentada será aquella que se encuentre contabilizada. Pues bien, uno se preguntaría cómo, y mis amigos me decían, hola, no me pregunte cómo tiene que ser la contabilidad financiera, pero yo decía, no existe esa obligación. Y luego también viene esta norma que ayuda en mi posición, porque dice lo que hemos subrayado aquí, la forma de contabilizar las operaciones no puede eliminar la pérdida de una deducción, no me puede quitar esos 250 que yo estoy registrando por vía de cuenta de orden por el simple hecho de haberlo contabilizado en cuenta de orden. Porque esa forma, salvo que la ley del reglamento lo haya impedido expresamente, no me puede originar tal consecuencia. Esto entonces nos hacía pensar que el reglamentador sí es un conocedor del tema, porque luego dice las diferencias temporales son las divergencias que existen entre el importe en libro del balance general que obligará a los contribuyentes a hacer el ajuste del resultado tanto contable como tributario en la declaración jurada anual. Y eso es en parte lo que vamos a tener que ver. Y fíjense que uno de los primeros temas que nos ha llamado poderosamente la atención es en relación a la participación de los trabajadores de unidades, que le han dado vueltas al tema y le han traído de aquí para allá, le han zarandeado, y me parece que el tema no era tan complicado como parece haberse presentado. Solamente para recordar. Los trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a participar en las utilidades que generan la empresa que desarrollan justamente estas actividades empresariales que generan renta de tercera categoría. ¿Y cómo participan? Mediante la distribución de un porcentaje de estas utilidades que se obtiene al final del año. Para propósitos legales, la utilidad sobre la cual se calcula esta participación es la renta neta anual, es decir, es el concepto tributario. Ojo, esto nos puede llevar a un caso de una empresa que de repente no tiene utilidad contable, pero tiene renta neta tributaria, como puede ocurrir hoy. Yo tengo pérdidas de 10.000, pero tengo gastos no deducibles por 50, entonces tiene una renta neta de 40, igual que él tiene que participar, claro, tiene que distribuir la participación de las utilidades. De manera tal que aquí estamos ubicándonos, nos estamos inclinando para determinar la renta neta y sobre ella calcular la participación de los trabajadores. Estos son los porcentajes que se dieron, que están planteados en la norma, dependiendo del tipo de empresas y del tipo de actividades que realiza. Entonces aquí viene el esquema. Dice, sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdida de ejercicios anteriores, de acuerdo con las normas del impuesto a la renta. Entonces partimos de ahí un resultado contable que normalmente le llamamos utilidad según balance, ¿no es cierto? Le sumamos las adiciones, le restamos las deducciones y obtenemos una renta neta. Si hay pérdidas anteriores, de años anteriores, las deducimos y determinamos una renta imponible. Y sobre esa renta imponible calculamos la participación que se deduce y obtenemos lo que se llama la renta neta sobre la cual aplicaremos el impuesto. Y eso está aquí, ¿ok? Eso está en este cuadrito. Y observen ustedes que en el pasado la participación de los trabajadores se calculaba más o menos de esta manera casi doméstica, en el que determinábamos el cálculo del impuesto a la renta según resultado contable, más adiciones temporales y permanentes, menos deducciones temporales y permanentes, y determinábamos una renta neta de 17.000. Pero pues, observen que en las dos siguientes columnas, que están bajo el título de corriente y diferido, se iban separando justamente esas diferencias, las que eran temporales en su caso y las que eran permanentes en la parte corriente, ¿no? Las temporales generaban el diferido. Bien, en este caso no había pérdidas ante años anteriores, determinábamos una renta neta imponible y sobre ello calculábamos la participación. 10% de 17.000, 1.700. Pero si teníamos una parte corriente y una parte diferida, inmediatamente hacíamos lo propio, el mismo cálculo aritmético. 10% de 13.000, 1.300 de participación corriente y 10% de 4.000, 400 de participación diferida. Así lo hacíamos hasta el año 2010 y algunos hasta el año nosotros. Si teníamos pérdida, aquí está. Si teníamos pérdida de años anteriores, primero deducíamos la pérdida y sobre la diferencia de la pérdida, evidentemente venía de un efecto diferido anterior, por eso lo hemos confirmado en la columna diferida, se generaban esos efectos. Entonces, de los 1.600 de participación laboral, 1.300 que abajo del periodo y 300 correspondía a un diferido. A eso se le va a llamar en el escenario activo tributario diferido, porque el gasto real es 1.300, pero le pago a los trabajadores 300 adicional y hasta el año 2010 y 2011, en algunos casos, decíamos, así se trataba el tema. Eso es lo que ocurrió. Pero esta presentación caducó. Es decir, que de conformidad con la presentación que se hacía anteriormente en el estado de resultados, teníamos una utilidad antes de participación de los trabajadores en las utilidades y antes del impuesto a la renta empresarial, que ahí dice 12.000. Restaba por la participación en 1.300 y decíamos así, 1.600 es el corriente y 300 es el diferido. Y sobre la diferencia, calculábamos el impuesto a la renta, que ahí sale por 1.510, que era 4.320 y 810 el diferido. Y así lo presentábamos. Pero esta forma, entre comillas, caducó. ¿Y por qué caducó? Porque me parece que en la superintendencia del mercado de valores, antes con la SED, se decía, alguien recordó ya, la participación de los trabajadores en las utilidades, que constituye un gasto deducible para la determinación de la renta neta de tercera categoría. Sin duda, deducible independientemente de que fuera temporal o permanente. Independientemente de que fuera el gasto corriente o gasto diferido. Y ellas se han fijado, son fijadas en base al decreto legislativo 892, así como también son deducibles, tributariamente hablando, la prorrogada, de manera unilateral por la empresa y por todos sus trabajadores, o por convenio individual o por convenio colectivo. Pero, cuando alguien se pone a analizar la NIC 19, y aquí voy a hacer un poquito de hígado, decía, oiga señor, el párrafo 8, en su literal C de la NIC 19, considera como beneficio de los empleados a corto plazo aquella participación en utilidades y bonificaciones paralelo dentro de los 12 meses siguientes al cierre, en nuestro caso. ¿Cuándo pagamos la participación? Dentro de los 4 meses. La norma dice dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la declaración jurada, la norma laboral, la norma. Dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la declaración jurada. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la presentación de la declaración jurada para un contribuyente específico, el plazo venció el 31 de marzo, 30 días posteriores sería el 30 de abril. Entonces estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Dentro de esos 4 meses se tiene que pagar la participación. Fíjense lo que dice el literal C del párrafo 8, 19, que es, se considera un beneficio de los empleados a corto plazo, cuando la participación de sus utilidades y bonificaciones tiene que pagarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre. ¿Correcto? Quiere decir que estamos en esa hipótesis de la normativa contable. ¿Muy bien? Siguiendo con ese análisis contable, nos dice entonces, ese pago es generalmente inmediato. Claro, porque si se paga dentro del posterior año corriente, a todas esas obligaciones corrientes se consideran como tales como obligaciones corrientes y tienen que pagarse con esa inmediatez dentro de los 12 meses, puesto que no es necesario, dice la norma, plantear ningún supuesto, ninguna hipótesis de cálculo actuarial para medir las obligaciones, por ejemplo, que se van a pagar cuando el personal se jubile. No. No estamos en ese supuesto, estamos supuesto de la participación de la utilidad de un año que se paga dentro del siguiente año. En nuestro caso, repito, dentro de los 4 meses. Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. Y en esos casos, no es posible el diferimiento del gasto. Muy bien, estimados amigos, aquí viene mi reacción simpática. Esto que estamos leyendo no es nuevo. No es del año 2009. Yo recuerdo, y con mucho afecto hacia mi profesión, que nos entregaban en la universidad unos folletos, unos boletines muy pequeños de color celeste, que eran las normas internacionales de contabilidad, o cada una de ellas, de tal celeste me refiero. Y en esos boletines, en la NIC 19, se lee exactamente lo que hoy tenemos en la actual NIC 19. Por lo tanto, el tema no es nuevo. No es nuevo. Venía desde hace tiempo, sino que nosotros nos llevábamos una práctica contable. decía el don Antonio Italia era lo que decía, lo que teníamos que hacer. Entonces, si el impuesto a la renta tenía parte corriente y parte diferida, y la participación laboral, que también se calcula sobre la renta neta, también tenía que tener parte, la parte corriente y parte diferida. Pero eso fue un error. No es que la norma contable haya cambiado, no. Eso siempre se estuvo presente, y usted probablemente podría referir con mucha facilidad al 1976. Entonces no había tal error como se considera, o como se considera actualmente. Entonces, ese beneficio a corto plazo tenía que ser reconocido como un pasivo, un gasto derivado, después de deducir cualquier monto ya pagado, y como un gasto, a menos que, y esta era la única excepción que también planteaba la norma, a menos que otra norma, como la NIC 2 o la NIC 16, exigiera o permitiera la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de tal sentido. Claro, porque si yo soy un obrero que participo en la producción de los bienes y recibo una participación laboral, es obvio que ese costo de la participación laboral tiene que ser asumido por el costo de la producción, porque estoy participando, soy la mano de obra directa, estoy participando directamente en la producción. Entonces, la NIC 2 me va a decir, oiga, todo lo que le pague al obrero tiene que incluirse como mano de obra en el costo de producción. Y esto es lo que dice la norma. Esto tampoco es nuevo. Ya no hay revolución contable aquí. Eso siempre estuvo mencionado en la NIC 19. Y nos sorprendió a todos cuando sale esta circular 298 del año 2010, Ministerio de Economía y Finanzas, pero el Código 9406 de la CONACER, del 25 de noviembre del 2010, decía: la participación de los trabajadores no genera ni activos ni pasivos diferidos en el marco de la NIC 2. Ya no hay diferido. Y en la aplicación de la NIC del 19, su presentación debe corresponder a gastos de personal y su distribución debe ser, como lo acabamos de decir, a costo de producción, a gasto de ventas y a gasto de administración. Pues bien, la CONACER recién lo dijo el 25 de noviembre del 2010, como lo estamos señalando aquí. Y la misma señora decía, pero no se preocupe, este cambio, esa modificación, es opcional en el 2010 y obligatoria en el 2011. Y entonces yo me atreví, muy atrevido, por cierto, me puse un signo de interrogación. ¿Opcional? Si la norma siempre estuvo vigente. ¿Por qué opcional? Esto es un error. Y una vez detectado el error, como dice la propia norma contable, esto debió corregirse inmediatamente. Lo que pasa es que convivimos con el error sin saber que había un error, porque nuestra mentalidad de práctica contable era la de asumir una práctica basada en un criterio fundamentalmente tributario. Y para un poco, digamos, intentar suavizar el tema, porque el tema, como lo voy a mencionar ahora, es un poco delicado, decía, hay que eliminar los activos y pasivos laborales diferidos. Porque claro, hasta el año 2009 y 2010, en su caso, yo venía muy contento, pues, con mi participación laboral diferida, que llamaba activo laboral diferido o pasivo laboral diferido. Y venía muy contento porque mis cálculos estaban correctísimos, ¿cierto? Pero ahora me dicen, yo siempre usted tiene un activo. Entonces, tiene que evitar cargar a los resultados acumulados, y ese cargo a los resultados acumulados, que tiene efecto de un gasto, no tiene efecto tributario, no es gasto deducible. Y un crédito al activo laboral diferido para que este se castigue, para que este desaparezca. Y si tenía un pasivo laboral diferido, tenía que cargar a ese pasivo y abonar a los resultados acumulados, y también sin efectos tributarios, porque no se trataba de una ganancia grabada. Pero observen ustedes que estamos afectando en ambos casos los resultados acumulados. Me pregunto, ¿qué pasó con aquellas empresas que distribuyeron utilidades? ¿Qué pasó con esas empresas? Aquí está lo dedicado. ¿Qué pasó con aquellas empresas que cotizan en bolsa, cuyos accionistas en un momento determinado, poseedores de las acciones, recibieron menos utilidades de las que realmente correspondían en su momento por este error? Y claro, no se les podía llamar error, porque ustedes y yo nos imaginamos el lío que se hubiera armado si es que esto se le da una connotación legal. Póngase usted en un lugar, ¿ya? Usted tiene acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Años después que usted tenía las acciones, decidió venderlas, ¿cierto? Decidió venderlas. Ya no venden las acciones ahora en el 2010. Resulta que